Bienvenidos a la segunda temporada del Rumbo Podcast, el Rumbo 2030.
Nuestro propósito es inspirar y acompañar a las empresas y a las personas a su mejor versión.
Yo soy Tico Pérez Grobas y soy emprendedor serial, speaker, experto en psicología, cultura, comunicación y transformación organizacional.
Y yo soy Alex Ureña, soy LinkedIn Top Voice, speaker, experto en bienestar, liderazgo y desarrollo de equipos de alto rendimiento.
Hacemos este podcast para conectar, crear y generar conversaciones profundas con personas excepcionales, con líderes de empresas, con speakers, con expertos, escritores, deportistas, científicos, emprendedores, humanistas y líderes de opinión.
Queremos contarte qué es lo que los llevó al éxito, de dónde obtuvieron fuerza para sortear las dificultades y qué experiencias marcaron sus vidas para ofrecerte a ti sus testimonios, sus ideas y los recursos y ejemplos de cómo poder desarrollarte personal y profesionalmente.
Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. Bienvenidos.
Estamos de regreso en la segunda temporada del Rumbo Podcast. Es un placer estar aquí en vivo con todos ustedes. Bienvenido, Tico. Qué gusto inaugurar este año conversando y dialogando sobre el futuro, sobre las empresas y todo lo que surja entre medio. ¿Cómo están?
Muy bien, igualmente. Un placer estar con ustedes, señores.
Pues muchas gracias, Pato. Bienvenido a arrancar este año con una postura bien interesante desde tu óptica tan diversa y tan profunda, además, con todo el tema de emprendimiento. Feliz de arrancar contigo y, sobre todo, de poder regresar a esta dinámica de nutrirnos, de intercambiar puntos de vista. Así que, pues encantado, Pato. Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, señores. Un saludo desde acá, desde Monterrey, a ti y a toda tu audiencia.
No, pues un placer. Digo, hay muchísimas cosas que podríamos decir, Pato, sobre tu experiencia, sobre tus diversos emprendimientos, tus diferentes roles como director en diferentes empresas. Pero a nosotros nos encanta que ustedes se describan. Así que te tiro la primera pregunta. Que nos cuentes quién eres, cómo te describes hoy y qué es lo que estás haciendo que te apasiona, Pato.
Bueno, pues muy buena pregunta, muy, muy filosófica. No sé ni quién soy yo en realidad. Vamos a empezar por decirte qué es lo que hago, ¿verdad? Yo actualmente pues dirijo, soy el director general de Enlace, que es una aceleradora de empresas que nos enfocamos en apoyar a pymes, de las cuales vemos mucho valor de crecer en México. Actualmente me siento orgulloso de dirigir esa organización. Lidereo también un fondo de capital privado, en donde hacemos inversiones en empresas con busca de crecerlas y llevar a cabo unos buenos proyectos que nos apasionen. Y pues muy recientemente empiezo desde principios de enero la dirección general de una empresa de tecnología, un emprendimiento que se llama Sendengo, que es una empresa que se encarga de fortalecer al hombre camión a través de el uso de tecnología para que pueda acercarse a clientes y poder al final del día cobrar y ganar más dinero, ¿no? Entonces la empresa es algo que ahorita es algo que estoy empezando, que me apasiona mucho y que, pues bueno, eso es lo que pienso ocupar el resto de mi año y los siguientes años, ¿no? Del lado personal, pues bueno, creo que el acento ya me delató. Soy de Monterrey, de un regio, graduado del TEC de Monterrey. Y, pues, más importante que todo, hombre de familia, casado y papá de tres niños que ocupan todo mi tiempo libre y no libre.
Interesante. Pues, muchas gracias. Aprovecho para hablar un poquito de Enlace y aprovechar a hacer el agradecimiento público, porque a Empresas con Rumbo nos han ayudado muchísimo esta organización en la elección en algunas empresas para poderles ayudar a acelerar, a crecer, a generar mayor impacto con lo que hacen. Y Rumbo se ha visto muy beneficiada con eso. Y no Rumbo, sino toda la gente que está trabajando en Rumbo y los clientes, todos los stakeholders con los que tenemos de alguna manera relación. Así que me gustaría pasar por ahí, porque eso creo que es lo que nos conecta. Y en ese sentido preguntarte, Pato, ¿cuál es el rol de Enlace? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo selecciona empresas que somos cada año algunas? ¿Qué buscan en ellas y por qué pueden estar dentro del programa de Enlace?
Bueno, mira, pues el propósito de Enlace al final del día es apoyar al emprendimiento, realmente hacer que de materia muy personal, te voy a decir algo que ya está más en mi DNA con respecto a Enlace. Yo le llamo apoyar a crear el sueño mexicano. ¿Y qué quiere decir esto para mí? Para mí quiere decir que un emprendedor que es trabajador, que es honesto y que tiene una buena idea, que realmente tenga un ecosistema para que realmente la pueda hacer en México. Entonces, esto nace de mi experiencia en Estados Unidos, que hablaban mucho del sueño americano y el American Dream. Y yo decía, pues, ¿por qué en México no existe la posibilidad del sueño mexicano? ¿Qué necesitamos hacer para que ese emprendedor que tiene todas las ganas, toda la pasión y una buena idea, realmente la pueda hacer? Entonces, eso es Enlace. Enlace, lo que estamos buscando hacer es crear los canales para que esos emprendedores lleguen al éxito, y lo hacemos pues de muchas maneras. Una principal es acercarte a un consejo consultivo, que en realidad no es nada más ni nada menos que un grupo de empresarios que ya vivió cosas que ese emprendedor está viviendo o está a punto de vivir, para acompañarlo en el camino y darle una guía, crearle una comparativa nueva a lo que puede llegar, crearle una buena aspiración, crearle buenos hábitos de negocio. Y al final del día creemos que si nosotros acercamos a estos emprendedores, a este grupo de empresarios que está dispuesto a donar su tiempo, pues es una fórmula mágica para que realmente se pueda hacer un impacto en el ecosistema de emprendimiento, ¿no? Entonces, respondiendo a la otra parte de tu pregunta, ¿qué buscamos? Pues al final del día es una organización que estamos limitada, es una AC, entonces tenemos que seleccionar muy bien en qué enfocamos nuestro tiempo y nuestros recursos para lograr el mayor impacto, ¿no? Porque creemos que si una empresa logra un impacto positivo, ¿verdad? A través de crear una historia de éxito, a través de que haya una derrama económica, al final del día eso se va a hacer un círculo virtuoso y va a crear un ejemplo del sí se puede, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es buscar emprendedores principalmente que sean apasionados y que creamos que el tiempo invertido de lo que estamos invirtiendo en ese emprendedor realmente vaya a contribuir a ser un referente de éxito en México. Y llámale un referente local, un referente nacional, incluso en materia internacional. Pero pues al final del día buscamos un muy buen set de valores en el emprendedor que pueda capitalizar el tiempo que estamos brindando de esta gente que está donando su tiempo.
Qué gran misión. Yo convivo totalmente con el sueño mexicano. Incluso yo voy a ser un poquito más ambicioso, es algo que comparto con Tico, y es el sueño latinoamericano, ¿no? Porque además tenemos audiencia de diferentes países, y creo que México es un gran ejemplo. México es parte aguas, además, en muchos, muchos temas. Creo que emprendimiento es uno de ellos, junto con tal vez Chile, Argentina, ¿no? Brasil, pero es muy importante cómo generamos ecosistemas. ¿Qué cosas son fundamentales? ¿Qué cosas ves en específico en este año, Pato, como oportunidades dentro de toda esta crisis que estamos viviendo para los emprendedores?
Pues es una muy buena pregunta. En realidad, digo, lo que estamos viendo es, o lo que te puedo decir es en materia personal, qué oportunidades veo, ¿no? Creo que las oportunidades siempre han sido las mismas. Las oportunidades en realidad que yo veo es hacer las cosas que hemos venido haciendo de una mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? De repente hablamos de emprendimiento y empezamos a hablar de casi casi como que es la parte sexy del emprendimiento, que es el hablar de unicornio y cambio la manera como hacemos las cosas y casi casi invento el nuevo iPhone, y lo cual es buenísimo y definitivamente lo hay, pero creo que en realidad las oportunidades están en algo más básico, están en algo que es los valores que vivimos como emprendedores, de atacar esas oportunidades que ahí están y nada más de tener la distinta visión y la manera de adaptarte para atacarlas. ¿A qué me refiero con esto? Pues oye, simplemente ahorita si tu negocio era enfocarte en cierto segmento y ves que ya no, el valor realmente que necesitamos tener como emprendedores es, pues, la habilidad de reinventarte, de no tener miedo de probar algo nuevo, de irte y hacerlo en línea. Ya lo estamos viendo con todos los restaurantes que ahora, pues, están cerrados, al menos aquí en Monterrey, y se ha abierto una gran cantidad de restaurantes que, pues, que están solamente en línea y vendiéndose en estas plataformas digitales. Pues en realidad creo que yo no lo veo como una oportunidad general, de las cuales lo hay. Creo que la oportunidad grande es realmente salirnos de nuestra área de confort e ir atacando esas oportunidades que están saliendo ahí, que siempre han estado y que a veces hemos tenido los ojos cerrados y no hemos querido atacar, ¿no? Entonces, yo creo que hay mil oportunidades y en muchas industrias nos hemos metido ahorita, pues te platicaba, estamos viendo la industria de transporte. Pues hay muchas oportunidades, que es una industria que, COVID o no COVID, tiene grandes oportunidades de modernizarse, de solucionar un problema que es ayudar a ese hombre camión que no está atendido, ¿verdad? Que está solo, él con su unidad, que no tiene un soporte financiero, no tiene un soporte para tener liquidez, no tiene un soporte para llegar y monitorear su unidad desde una unidad tercera, lo que tú quieras. Y esa oportunidad ha estado antes del COVID y después del COVID. Nada más que, pues, no hemos decidido atacarla, ¿no? Entonces creo que, pues, oportunidades hay muchísimas. Creo que la gran oportunidad en estos tiempos de COVID es qué está dentro de nosotros y qué queremos ver como oportunidad y ser positivos y echarle para adelante.
Yo también creo que la actitud es un elemento fundamental para poder marcar las empresas que pueden crecer o avanzar y las que no. Y las estadísticas nos dicen, ¿no?, que prácticamente el 80% de las empresas no vive después de los 3 años en que se fundó. Y esta estadística, pues, parece desalentadora para toda la gente que hoy, en este reto del cambio profesional, del cambio en el mercado laboral, está optando por emprender, no quizá desde la vocación, no quizá desde la convicción, sino desde la necesidad. Y entonces, ¿cómo percibo este escenario, Patricio, en donde la oportunidad está ahí para muchos, está para todos posiblemente, pero si era difícil anteriormente, ¿qué deberán cuidar las empresas hoy? ¿Qué deberían atender los emprendedores para poder aumentar su probabilidad de vida en este siguiente año o 2 años que se ven complicados por lo de COVID?
Mira, digo, creo que se escucha muy obvio, pero, pues, como emprendedor principalmente es cuidar tu flujo, ¿no? O sea, siendo muy cuidadoso con tu flujo de capital, asegurarte que tienes muy bien planeado tu año en términos de presupuesto, ¿no? Y creo que algo que es importante en toda organización, pero ahorita especialmente, es tener muy claro cuál es tu proyecto que vas a realizar este año, o sea, y asignar esos recursos limitados, ¿verdad? O bien planeaditos, porque no podemos estar tirando a diestra y siniestra capital o gente o lo que tú quieras. Es tener bien, bien claro hacia dónde van, y a veces las organizaciones es donde se traban, donde están haciendo muchas cosas, están haciendo por hacer, y no hay una guía. Por eso la estrategia y un soporte como enlace o tener una guía muy clara como empresa es primordial, específicamente también en estos tiempos, ¿verdad? Porque si no, le estamos echando dinero bueno o tiempo bueno al malo. Entonces tenemos que, ahorita en estos tiempos complicados, tener muy claro hacia dónde vamos, y eso requiere, pues, una muy buena planeación, un muy buen sueño y un muy buen plan de trabajo hacia dónde queremos ir, y que tengas las herramientas necesarias para llegar ahí, ¿verdad? O sea, no podemos ahorita soñar que vamos a vender 5 veces más si no podemos contratar personal. Entonces, pues, si queremos crecer 5 veces más, pues, salirte de tu área de confort, levantar capital o buscarte un socio que te aporte esa experiencia o ese capital para efectivamente ejecutar ese plan. Entonces, tiene que estar muy bien alineado tus recursos que asignas con el plan que te vas trazando. Entonces, creo que ahorita es primordial tener muy claro hacia dónde vas.
Fenomenal. Entonces, hay un tema de mindset, clarísimo. Hay un tema de perspectiva. Y creo que también dentro de esta creación de mindset está la educación, ¿no? Hay una parte de enlace que está conectada con el Tecnológico de Monterrey, que es bien importante, ¿no? Y esto es fundamental hablarlo. Y es que se están transformando los modelos educativos para poder potenciar justamente este ecosistema emprendedor del cual hablas. Pero creo que todavía estamos en pañales, Pato. No sé si tú me corregirás. ¿Cómo ves tú la tierra en donde se siembra la semilla del emprendimiento en México? ¿Qué hay que hacer en la educación para generar más emprendedores? Y no solo más, porque no es de cantidad, de mayor calidad.
Fíjate, es una muy buena pregunta. Creo que es que lo que a mí se me hace bien, bien interesante es ver que en México somos bien emprendedores. O sea, todo mundo, si tú lo ves, aunque estemos de empleados, ahí tenemos un side business, ¿verdad? Donde estemos haciendo, no sé, tengo una maquinita que, no sé, una vending machine, o tengo esto que aquí por un lado. O sea, creo que la cultura es una cultura muy emprendedora. De hecho, yo viviendo en Estados Unidos, algo que me di cuenta, que la gente allá no es tan emprendedora como en México. Creo que en México somos excelentes emprendedores. Creo que la razón del emprendimiento es diferente. En México típicamente emprendemos por necesidad, porque queremos un estilo de vida, ¿verdad?, para llegar a ese emprendimiento, contra un emprendimiento de oportunidad, atacar una oportunidad de mercado, atacar una problemática no resuelta, ¿no? Entonces, creo que lo que tiene que haber es, tiene que haber un match entre las dos. Tenemos que, ok, qué padre que ya empezamos a emprender, porque todo el mundo lo hace de una manera relativamente fácil, aunque no tenemos las condiciones óptimas para emprender. Abrir una S.A. es todo un problemón, y el rollo tributario es otro problemón, y como quiera andamos emprendiendo, ¿verdad? Pero creo que lo que es importante es estar cerca de gente que te va a llevar a que ese emprendimiento tenga una causa, un destino, un propósito y una estrategia. Porque de repente estamos nada más emprendiendo pues porque así me tocó, o porque de repente estoy parado aquí emprendiendo. Entonces, y tenerlo muy claro a veces quiere decir tomar decisiones difíciles. El decir, oye, ¿sabes qué? Lo que he venido haciendo, pues tal vez me va a ayudar ahorita en un año o dos, pero en cinco no va a existir. Entonces tengo que reinventarme y reinventar el negocio, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hace falta es más ejemplos de empresas que han logrado organizarse bien, ¿verdad? Para llegar a tener empresas más grandes, llámale grandotas, grandísimas, unicornios o como tú quieras, pero ¿cuántos restaurantes chiquitos de la esquina vemos contra cuántas franquicias bien organizadas de tacos vemos, ¿verdad? Y hay una oportunidad enorme porque ves taquerías en todos lados, pero nadie se ha organizado en una manera escalable, organizada, clara, con los recursos necesarios para escalarlo. Entonces, creo que lo que necesita el emprendimiento es estar más cerca de esas historias de la gente que sí lo ha logrado y de esa gente que sí lo ha logrado, para que te cambien tu benchmark, para que te cambien lo que tú pensabas que era bueno, te des cuenta que no era tan bueno y le tires a lo siguiente. Y eso en realidad es lo que estamos tratando de hacer, no nada más para los emprendedores de Enlace, como tú lo dijiste. Lo que estamos tratando de hacer con Enlace es llevar estas experiencias al aula del Tecnológico de Monterrey, para que los alumnos que están estudiando emprendimiento empiecen a vivir de primera plana estas experiencias de éxito. Entonces, ¿por qué? Porque podremos leer mucho de que Mark Zuckerberg fue esto, hizo aquí y esto acá, pero pues Mark Zuckerberg no sabe qué onda aquí con la reforma fiscal, y no sabe qué onda con el problema de que no tenemos liquidez, o que no me dan crédito, o lo que tú quieras. Necesitamos historias reales de México. Entonces, eso es lo que estamos tratando de generar, y entre más se genere más ejemplo y más cerca estés de esa gente, va a ir haciéndose un efecto multiplicador, creo yo.
Para poder multiplicar entonces estas oportunidades, porque, como decías, por cada empresa que crece, por cada empresa que sobrevive, la que trasciende, pues eso implica no solamente las ganancias para esas personas, esos accionistas, sino implica también las fuentes de empleo, la prosperidad para las familias de esas personas que trabajan ahí. Este concepto en donde las empresas verdaderamente son un agente de cambio social y no solamente una generadora de utilidades, es un concepto pues muy romántico, muy, muy útil, que ahora vemos que está creciendo y floreciendo, del cual nosotros creemos convincentemente, pero vemos que no basta con querer, no basta con una buena actitud y no basta necesariamente con poder estar dispuesto a hacer lo necesario. se requiere un plan de acción, se requiere un orden, se requiere tener unos mentores, se requiere tener una buena guía, porque si aún así, saliendo de programas especializados en emprendimiento, pues vemos que no es suficiente. Vemos que no hay ninguna receta y que no hay una fórmula para poder seguir y que se requiere muchísima fuerza. Yo coincido contigo, Pato, que como mexicanos o latinoamericanos tenemos una grandísima creatividad, un grandísimo empuje. Tenemos incluso una magia, ¿no?, para resolver problemas, para encontrarle el lado amable a las cosas, para poder esquivar incluso por algunos atajos estas condiciones, estas leyes. Pero de repente, ¿qué pasa? Que estas estadísticas pues nos dicen que ese camino es con muchas piedras y que ese camino tiene muchas dificultades. Y se abre un debate ahí que me gustaría hacerte la pregunta directa. Pato, para poder emprender, ¿se nace, se aprende? ¿Tú qué crees?
Yo creo que yo soy fiel creyente de que las cosas se hacen. O sea, definitivamente hay gente que nace con ciertas habilidades físicas o intelectuales, pero yo pienso que no, el emprender no está restringido a que así naciste. Realmente yo sí pienso que te haces, pero la pregunta es, ¿por qué te haces? ¿Tienes esa pasión suficiente para decir, sabes qué, me voy a reinventar? O, ¿sabes qué, voy a decirle a mi jefe que quiero trabajar de 6 a 3 de la tarde para yo emprender de 3 a 8 de la noche? O sea, ¿estás dispuesto a hacer lo que se requiere hacer? Porque lo que sí te puedo decir es que si no naciste con el gen, le voy a llamar, si existiera, lo cual no creo, si no naciste con el gen emprendedor, pues es una serie de iteraciones de salirte de tu área de confort para llegar a ser emprendedor, ¿verdad? Aprender X, Y y Z. Pero yo creo que directamente te haces. Y la pregunta es, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu drive? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para realmente hacerte emprendedor? Y si realmente lo tienes muy claro, pues lo haces, lo que se tenga que hacer. O sea, no hay de otra. Y creo que donde hay una gran diferencia, y especialmente algo que veo mucho hoy en medios sociales y demás, como que te simplifican las cosas y todo el mundo cree que es fácil. Es cuestión de poner un web, un site en Shopify y ya somos millonarios todos. Y la realidad es que hay mucho detrás. Hay muchos libros, muchos miedos, muchos consejos, muchas veces que te sales de tu área de confort, muchas gentes a la que pediste ayuda, muchas cosas que yo le podría llamar básicas, pero no son básicas. O sea, ¿qué tan básico es que te hagas despertarte a las 6 de la mañana para seguir tu sueño? Pues es relativamente básico, pero no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? No lo sé. Pero creo que todo el mundo se puede hacer. Yo no soy, por ejemplo, esa gente que te dice, yo no soy de números. Pues si quieres, eres de números. O sea, no es como que se vale que no seas de números. Si para emprender necesitas ser de números, te haces lo que necesite hacerse, ¿verdad? Entonces, contestando tu pregunta, creo que te haces. Hay gente que ya viene, ya lo trae por default, pero si lo quieres lograr relativamente fácil, quiero decir fácil, no sencillo, ¿verdad? El camino ya está trazado, ya sabes cuál es. La pregunta es si lo quieren atravesar y están dispuestos a atravesarlo.
Absolutamente, ¿no? Creo que si lo ponemos en términos más básicos, creo que si hay gente que nace o que no nace, sino que tiene el contexto para desarrollar más agallas, ¿no? Más voluntad, una cosa como más de fuerza. Y eso lo puedes llevar al emprendimiento o lo puedes llevar a cualquier otro lugar dentro de otra empresa. Pero hay algo que continuamente nos hemos encontrado en los emprendedores que conocemos y que hemos entrevistado y que han llegado muy lejos, y es el tema del fracaso. De hecho, Daniel Marcos por ahí nos decía, Nótico, que hasta que realmente, bueno, parafraseando, que hasta que no perdías, hasta que no tenías un gran error que te hacía perder todo, entonces básicamente no podíamos hablar de emprendimiento, ¿no? Hasta que no te enfrentabas con esas dificultades que tiene emprender, que tiene el decir, esto es mío y depende de mí, y esta nómina depende de que yo me levante todos los días a hacer el trabajo y de que encuentre nuevas cosas y nuevas oportunidades. Entonces es como que es un mundo de fantasía, tal vez como el que hablabas, este de abres tu Shopify y pues ya eres emprendedor y no. Entonces, en ese sentido, Pato, pues te preguntaría, ¿cuál es el fracaso que has tenido que más te ha enseñado en el camino del emprendimiento?
Yo creo que mi primer emprendimiento, digo, fue un gran éxito, lo considero yo por las alegrías que me dio, o sea, las alegrías y los aprendizajes, yo lo empecé en prepa, pero a la vez yo creo que sí fue un fracaso que me dejó muy marcado, ha habido varios, pero me dejó muy marcado porque me di cuenta que me tenía que preparar más, o sea, que no era suficiente nada más aventarme al borras y no sé si es esa expresión, pero nada más aventarte al ahí se va, era realmente capacitarte en muchas áreas y el fracaso para mí fue que fallamos mucho en estrategia, o sea que al final del día, te voy a la historia en resumidas, pero cuando nosotros decidimos vender el negocio, hicimos una mala movida en cuestión de estrategia de cómo ir saliéndonos de la organización y al final del día ese fracaso fue muy costoso porque pasaron una serie de cosas que nos dejó en una muy mala posición de acuerdo a cómo la manejamos. Entonces, hicimos una muy mala estrategia y al final del día dije, hicimos 20,000 cosas bien, pero nomás fallándole al final, quedamos en una posición que nos puso en desventaja enorme y que terminó que el negocio no fuera lo que debió de haber sido. Entonces, eso me dejó muy marcado y de eso pues, nace mucho de mi vida, de irme a consultoría y aprender de distintas empresas y aprender de distinta gente y en otro país y demás. Entonces, al final del día creo que, y disculpa que lo diga una vez más, pero vuelvo a conectar con enlaces. Si hubiéramos tenido una organización así, donde rebotáramos la estrategia de cómo hacíamos la salida del negocio, hubiera sido muy, muy diferente. Pero bueno, en lo personal eso, y otra muy importante es que he fracasado en, y fue un aprendizaje muy grande y que me marca muy en día, es que a veces evitar esas conversaciones difíciles que eventualmente lo que aprendí es, las conversaciones difíciles las vas a tener, sí o sí, o te fue bien o te fue mal, porque si te fue mal, pues ya la tuviste, te voy a inventar la conversación difícil, oye, tico, pues ya no quiero que seas mi socio, y pues tal vez la tengo ahorita, o ya que nos fue mal, entonces pues mira, la conversación difícil la vas a tener como quiera, entonces, para mí fue un aprendizaje que me ha dejado muy marcado el ser muy directo en lo que hay que decir, hay que venir del corazón, no somos gente mala porque decimos lo que sentimos, hay que ser muy receptivos, pero bueno, en resumen, ha habido varios fracasos y muchos de esos te hacen siempre sentir antes de tomar una decisión que vuelves a aquella experiencia y dices, no la voy a volver a hacer.
Seguro el tema del fracaso se puede convertir en un gran maestro, pero también hay una parte de educación, ¿no? que nos aleja o nos limita un poco de intentarlo, de ser mucho más niños en este ejercicio de intentar probar, de ensayar. Con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, interesante lo que tenemos que hacer ahí. Y me gustaría romper un poco la dinámica, Alex, y preguntarte a ti, ¿cuál ha sido el fracaso que más lecciones te has dejado?
Vamos a romperlo todo.
Vamos a ensayar, ¿no? Si fracasamos, tenemos que vamos a aprender.
Exacto, algo. Exacto, vamos a romper a jugar. Wow. Fracaso, yo creo que ha sido más personal, fíjate, ha sido muy útil para emprender, pero ha sido más personal, ¿no? En el no seguir lo que realmente me apasiona. Creo que ese ha sido un fracaso. Es pasar mucho tiempo en un lugar donde no me apasionaba y eso, el contexto fue que en vez de poder generar un impacto más grande, en vez de poder generar justo, ¿no? Un efecto mayor y más expansivo, me quedé en el uno, en el solo ver a uno, y eso, viendo en retrospectiva, fue solo por miedo, solamente por miedo, ¿no? Entonces, creo que para mí, mirándolo así, un fracaso es dejarse llevar por el miedo y no tener justamente estas agallas de las que hablo para salir adelante, no importa qué pase, porque siempre va a haber un aprendizaje, ¿no? Entonces creo que por ahí. Tú, Tico, tú tienes algunos que ya conozco, pero a ver, cuéntate uno bueno.
No, si ya no, eso ya no estaba en el guión, eso ya no iba, mi Alex.
No, pues,
pero
oye.
No, con mucho gusto. Yo sí tengo una colección de fracasos, y sí, me parece que es hay buffet para escoger de todo. Pero yo creo que uno de los que más me ha dejado en términos de emprendimiento, y que si pudiera, y si pudiera regresar el tiempo, lo cambiaría, fue haber abierto muy rápido nuevas unidades de negocio, sin haber dejado consolidadas tan maduras como lo necesitaban otras. Entonces, el querer avanzar más rápido, creo que fue una decisión que me trajo una serie de retos y que después del tiempo pues me di cuenta que fue un error, y de ahí he aprendido mucho, ¿no? A darle más tiempo, a dejar madurar más los procesos, y estoy en ese proceso también todavía, porque yo tiendo a ver más el futuro que el presente. Entonces me cuesta mucho trabajo quedarme quieto en dejar que el proceso tome su tiempo y que el resultado esté mucho más afianzado. Entonces, pues bueno, creo que aquí coleccionamos varios fracasos y en algunos nos centraremos. Regresando un poco al tema, entonces, Pato, sería cómo tener un consejo consultivo, cómo tener una red de mentores, cómo tener un amigo, cómo tener un ejemplo de otra empresa puede fomentar el propio aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto de que dicen que puedes aprender en la experiencia de los demás, qué tanto verdaderamente lo podemos lograr en las aulas, lo podemos lograr en los testimonios, y qué tanto es algo inevitable o algo que incluso como mentor debemos ayudarle a las empresas, a los emprendedores, a que experimenten por sí solo y ayudarles a levantar más que impedir que se caigan?
Sí, digo, yo pienso que yo lo veo mucho que esto debe de ser un pull de parte del emprendedor, ¿verdad? O sea, nosotros es como empujar un listón, es imposible empujar un listón, el listón lo tiene que jalar el emprendedor. Entonces, si tenemos el emprendedor adecuado, la información ahí está, y como decías tú, Alex, el miedo es canijo, el miedo de, por ejemplo, hay gente que me ha preguntado, oye, ¿cómo armo un consejo consultivo? Es que, ¿cómo le voy a decir a este señor que me apoye? Pues saliéndote de tu área de confort y pidiéndole una cita y decirle que lo admiras por lo que él ha hecho y que si te puede ayudar, y si te juntas mensualmente con él. Oye, pero pues, ¿y qué metodología uso? Pues métete a un lugar y busca una metodología de cómo llevar a cabo esto. O sea, lo queremos como que ese miedo se traslapa a muchas áreas, ¿verdad? Está en pequeñas decisiones que tomamos, en pequeñas acciones que dejamos de tomar. Entonces, creo que se puede aprender muchísimo, Tico, y creo que la vida tiene tantos problemas que como quiera nos vamos a dar con 25 mil problemas, pero el estar cerca de gente que ya los vivió nos va a ahorrar unos problemones grandes, grandes, grandes. Entonces, sí creo que la razón por la cual no lo hacemos muchas veces recae en nosotros, no está en organizaciones que existan o no las organizaciones como enlace. Incluso a veces la gente les tenemos, suena un poco raro o loco, pero ahí vemos a gente de enlace casi casi convenciendo a emprendedores para que apliquen. O sea, como que no entiendo, estamos apoyándote gratis, es una obra buenísima para apoyar el emprendimiento y como que, no sé, es raro, pero bueno, al final del día, por eso hablamos mucho de jalar, que el emprendedor pueda jalar, y creo que, respondiendo a tu pregunta, pueden jalar muchísimo y aprender muchísimo de esa gente que se oye muy rimbombante, consejero, puede ser un gran amigo, puede ser un amigo de tu papá, que le tengas confianza, al final del día está ahí, nomás no nos queremos salir del área de confort, y creo que es clave aprender de esa gente, porque de los problemas nuestros, como quiera, vamos a aprender mucho.
Sin duda, sin duda, totalmente de acuerdo. Y bueno, hay experiencias, hay momentos que te acercan al emprendimiento, pero a mí me gustaría también mirar a aquellas personas que tal vez nunca han tenido un contexto de emprendimiento, ¿no? No tuvieron una familia de emprendedores, nunca hubo un negocio en casa, todos fueron, o sea, trabajaron para una empresa estable, etcétera. Hay mucha gente en este contexto que tal vez tiene esta cosquillita interna, ¿no? De emprender, pero que tiene un trabajo en este momento. ¿Qué opciones, qué cosas les dirías en mirando también esta posibilidad de fortalecer el sistema, ¿no? De fortalecer el ecosistema emprendedor. ¿Qué cosa hacer ahí? ¿O simplemente no es necesario? ¿Simplemente puedes hacer un intraemprendimiento? ¿Qué recomiendas ahí?
Mira, creo que ya depende de cada quien y de su misión en la vida. Yo te podría decir que estando en consultoría, pues han sido de los momentos más gratificantes de mi vida. O sea, yo fui muy feliz. Eran grandes satisfacciones, grandes experiencias, grandes crecimientos. Entonces creo que el decidir emprender o no ya depende de cada quien. Puedes hacer mucho dinero emprendiendo o siendo empleado, vemos casos de todo, ¿no? Pero creo que si por lo que me preguntas es que si alguien que quiere emprender y decide que la vía es el emprendimiento porque es su manera de ver, de sentirse más libre, una manera de crear cosas nuevas, una manera de remunerarse económicamente de la manera que él cree que es mejor, puede ser o puede no ser el caso. Pero personas, viviéndolo en mi experiencia, para mí fue bien, bien difícil, siendo ya, estando casado con dos hijos, volver a emprender. O sea, para mí, ese paso que volví a tomar de decir, ¿sabes qué? Me la voy a aventar y ahora tengo una familia. Antes, cuando pues, la primera vez que emprendí era yo solo en carrera, prepa carrera, pues no pasaba mucho. Pero si algo puedo recomendar yo para que vayan acercándose a si realmente quieren aprender, y ya sé que se dice mucho, pero es que es realidad, es que se empiecen a empapar los pies de emprender. No, yo te voy a decir, una vez hasta me tomé 3 meses casi de sabático para encontrar la idea perfecta para emprender. Pedí vacaciones y estaba todo el día viendo, hice matrices, analicé posibilidades, no te podrás imaginar. Y buscaba tanta perfección que después de esos 3 meses, hablando de fracasos, no logré nada porque busqué el emprendimiento perfecto. Y te voy a decir cuál fue mi emprendimiento en Estados Unidos y cómo pasó. Simplemente buscaba algo que me apasionara y le dije a un amigo, oye, ¿por qué no empezamos a renovar casas? ¿Por qué no empezamos a ayudar a los amigos? Me interesa demasiado este tema, veía los programas de tele, los típicos que has visto, ¿no? Y pues estaría buenísimo saber de eso. Y fíjate cómo nunca pensé que fuera a llegar a algo. ¿A qué amigo elegí o qué socio? Le dije a un amigo que me ayudó a pintar una pared, la pared del cuarto de mi hija, color rosa. Dije, él es el ideal para esta idea que traigo, ¿no? Entonces empezamos ese negocio y la voy a adelantar toda. Terminó siendo el negocio del cual yo me salí, del cual levanté 3 fondos de inversión para hacer proyectos inmobiliarios, un fondo de venta, uno de renta, y uno de largo plazo. Entonces, para financiar las propiedades. Y todo empezó por nada más mojarme los pies en algo que me gustaba y una cosa llevó a la otra. Contra estar buscando la oportunidad perfecta, ¿no? Entonces creo que si un consejo puedo dar en base a lo que yo viví es mójense los pies de a poquito. En este caso, por ejemplo, yo todavía trabajaba en una empresa y como se los dije ahorita, llegué con mi jefa y le dije, oye, ¿puedo trabajar de 7 a 3 seguido? Y me dijo, pues no veo por qué no, si tú quieres trabajar de 7 a 3. Iba a trabajar de 7 a 3 y de 3 a 8 yo trabajé en este proyecto. Entonces, pues una cosa llevó a la otra y nomás mojándome los pisitos y así es como terminó siendo ese emprendimiento que no saben lo que me costó llegar a hacer y fue sin querer.
Qué buena historia, felicidades por haber pasado esa frontera y por contarnos ahora este testimonio. Y quisiera preguntarte si ves alguna diferencia de lo que se requiere para emprender hoy durante el COVID en el 2021 a lo que se necesitaba típicamente. Sabemos que no hay recetas y que no hay un patrón definido para hacerlo, pero ¿cuál sería la principal diferencia para poder emprender hoy en la pandemia en un escenario distinto?
Híjole, esa es buenísima pregunta. En la pandemia creo que sí necesitas, si quieres levantar capital, o sea, hacer un emprendimiento en forma, sí necesitas traer mucho más experiencia en la mesa. O sea, ahorita los capitales, los socios con los cuales te podrías asociar, que te ponen dinero. Yo hablando en el escenario de, pues no tengo dinero y necesito buscar socio, necesito buscar capital para asociándome o levantando capital. Necesitas traer mucho más experiencia a la mesa en estos tiempos de COVID, ¿no? La gente ahorita pues está más amarrada con su dinero por obvias razones. Las perspectivas del país pues no son muy favorables, ¿verdad? Por varias razones, no nada más el COVID. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, Tico, yo lo que haría es, y lo podemos hacer en una escala muy chiquita, pero nada más comprobar que A más B igual a C, o sea, 1 más 1 igual a 2, y lo podamos comprobar en una escala chiquita y para convencer a alguien que lo que estoy haciendo efectivamente tiene pies y cabeza. Porque así como que a diferencia de antes, llegar y con una idea así nomás muy etérea y decirte que vamos a empezar esto y nunca me he mojado los pies, sí lo veo más difícil. Entonces yo recomendaría pues nada más traer una formulita a nivel muy chiquito para que tenga un poquito de pies y llevártela de poquito a poquito. Creo que no levantar el gran capital, no tratar de empezar con el big bang, algo enorme, pero lo suficiente, que seas lo suficiente cauteloso para ser responsable en cuánto dinero pides, para que vayas utilizando bien ese dinero y vayas creciendo en base a lo que vas conociendo.
Está perfecto, ¿no? Me recuerda este tema de el mínimo producto viable, del cual yo soy tremendamente partidario, ¿no? Buscamos la perfección, buscamos que el producto sea perfecto, que el contexto sea perfecto, y justamente estamos en un momento que dista completamente de la perfección, ¿no? Es como ajeno a la perfección y conecto con esto que hablabas al principio de, pues al final eso nos enseña a salir de la zona de confort, ¿no? O sea, hay problemas, hay los mismos que había antes y solo tenemos que salirnos, pero hay que hacerlo más rápido, más ágiles, hay que resolver cosas pequeñas y después llevarlas a gran escala. Pero en ese sentido me gustaría que habláramos un poquito más sobre el futuro, ¿no? Un poco hacia adelante. ¿Qué cosas ves en el país, Pato, tanto en este año como hacia adelante, que podrían llegar a dificultar el entorno de los emprendedores?
Digo, pues hay mil cosas que lo pueden llegar a dificultar. Soy más positivo y podemos hablar de las cuales son muy buenas oportunidades, pero dificultad, pues yo veo muchas. O sea, veo, pues el panorama político se me hace muy relevante ahorita, especialmente cuando buscas inversionistas mexicanos. El panorama pues genera mucha desconfianza y en realidad es difícil buscar que alguien se aviente al ruedo. La gente está siendo mucho más conservadora con el peso, con la moneda, con las oportunidades de crecimiento aquí. Hay tanta incertidumbre que eso crea miedo. Entonces, pero a la vez, yo veo, eso, para mí esa es una parte importantísima que veo dificultad, pero de ahí para allá, digo, yo no veo eso, y nosotros hacemos inversiones en empresas, no hay que ser cortoplacistas. Yo, la pregunta es, ¿crees en México o no crees en México? Y si creemos en México de aquí a 15 años, es algo que platico con mi socio, ¿creemos en México 15 años a 20 años? Sí creemos. Bueno, pues vamos a pegarle, vamos a darle duro, ¿verdad? Y vamos a atravesar las dificultades que tenemos a corto plazo, que siempre la va a haber. Pero pues al final del día, como bien lo dicen, pero pues es que esta es la vivencia real. En estas épocas de dificultad hay oportunidades. Y la gente que realmente cree en el largo plazo y puede ver el largo plazo y es positivo hacia el largo plazo, es la gente que realmente las ataca. Entonces, pues a mí me gusta más enfocarme en todas las posibilidades que sí hay en México. México tiene muchísima oportunidad, pues ahorita lo platicábamos, o sea, digo, y tal vez sea un ejemplo tonto, pero ¿cuántas taquerías formales hay que realmente hayan duplicado su modelo de negocio? O sea, sabemos, es un mercado enorme, todo el mundo come tacos, ¿quién ha tenido la disposición de formalizar esto y hacerlo de una manera organizada para servir a cierto nicho de mercado de una manera grande? Y no lo hay. Y si vemos en Estados Unidos que hicieron Chipotle, por favor. Entonces, como que oportunidades hay y no hay que dejarnos perder por el corto plazo. Vámonos por el largo plazo porque hay estas y hay muchas porque el país necesita renovarse. Necesitamos tecnología. Y vemos lo que está pasando ahorita con las plataformas digitales. Uber Eats y Rappi están moviendo todo. Y pues atacaron una oportunidad que ahí estaba y decidieron atacarla, ¿verdad? Y hay, como esas, hay muchísimas. Nada más hay que tener la disposición y la garra de crecer como personas para atacarlas, ¿verdad? Porque no es como que, creo que todo el mundo ahorita estaría diciendo, no, pues qué fácil. No, fácil no está. Esa gente tampoco vino de Colombia y lo puso aquí, se salió de su país y hicieron cosas extraordinarias para hacer lo que están haciendo hoy en día. Nadie la tuvo fácil, ¿verdad? Pero bueno, creo que yo me siento muy positivo con todas las oportunidades que sí hay. México es un país lleno de oportunidades y hay industrias y mercados muy, muy grandes que nos podemos enfocar y realmente va a hacer una diferencia en esos mercados.
Oye, me encanta esto que dices. Me sigue resonando en el pecho y en la cabeza esta pregunta de si crees en México. Y yo le sumaría esta pregunta, ¿no? Es a estas personas, a nosotros mismos. ¿Crees en ti? ¿No? ¿Crees en ti en el mediano plazo? ¿Crees en ti en el largo plazo? ¿Apostarías por ti? Y en ese sentido aprovecho, Pato, para preguntarte, ¿qué promesa te puedes hacer a ti mismo que en el 2030, dentro de 9 años, puedas ver este video y estés seguro que vas a haber cumplido con esta promesa una vez que cualquiera de tus 3 hijos también lo pueda ver? ¿Qué prometerías garantizando que lo vas a cumplir?
Mira, lo que sí te puedo prometer es que en el 2030 voy a ser una persona mucho más completa de lo que soy hoy. O sea, voy a tener, no sé cómo medir el número de skills que voy a tener, pero sí puedo prometer que voy a ser otra persona. Voy a crecer lo que se necesite crecer para llegar a mis metas. Esa es una. Dos, que voy a trabajar al 100% a lo que me propongo, ¿verdad? Y que me voy a asegurar que el camino que haga, independientemente del que sea, va a ser un camino donde yo me divierte y yo goce ese camino. O sea, no importa dónde esté el 2030, económicamente bien o mal, o lo que tú quieras, pero lo que sí te voy a decir es que lo que hice en estos 9 años va a ser un camino que me divirtió, que crecí y que me apasionó.
Está extraordinario. Y justo en esta promesa, ¿qué cosas, qué hábitos tienes que nutrir, sostener, seguir desarrollando para poder llegar ahí, Pato?
Pues muchísimo. Realmente creo que va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Creo que un hábito que se me hace bien importante es, y es que todo esto está... Muchas veces le digo a mi gente, oye, para esto no tenemos que ir a Harvard. Estos hábitos los hemos escuchado 40 veces, pero es que es verdad, porque tiene un impacto, irradia mucha energía. Un hábito es ser positivo, ver las cosas con pasión, hacia dónde vamos, porque eso al final del día te hace rodearte de gente positiva, te hace ver lo bueno y las oportunidades, no te hace ver lo malo y los miedos que puedas tener. Entonces, se me hace clave ser positivo, se me hace clave ser agradecido. O sea, es muy importante agradecer lo que tenemos en todos los aspectos, ¿no? Salud, amigos, eso es algo que te hace seguir, desde mi perspectiva personal, muy centrado hacia tus valores. Entonces, el ser agradecido por esas cosas se me hace clave. Se me hace bien importante y yo trato, y las mejores épocas de mi vida es cuando logro hacer este ejercicio, pero es tener muy claro hacia dónde voy, tener ese plan, ¿verdad? Hacia dónde voy y cada día recordarte hacia dónde vas y trazarte en tu día qué acciones vas a hacer que te acerquen hacia ese objetivo. Entonces, si tu plan es emprender eventualmente, ¿qué vas a hacer hoy? Aunque sea una acción chiquitita, ¿qué vas a hacer hoy para emprender? Llamarle a esta persona y que me platique su experiencia. O ya por fin voy a conseguir un inversionista, lo que sea. Pero creo que es muy importante como hábito tener muy presente, preferiblemente de manera diaria, a qué vas y qué vas a hacer hoy para llegar ahí. Y lógicamente, pues de un lado positivo, y pues bueno, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero por solamente mencionarte algunas que a mí me sirven mucho.
Sin duda, el hecho de que cada uno encuentre su cambia los resultados. Así que en ese sentido, Pato, me gustaría preguntarte, con esta plática y cerrando, con muchas ganas de seguir conversando, seguramente te buscaremos para hacer un par de consultas específicas con respecto al tema de las inversiones, pero por lo pronto nos gustaría conocer qué te llevas, qué mensaje te deja después de haber tenido esta conversación y con qué te gustaría cerrar.
No, pues simplemente agradecerles por su tiempo realmente y el foro. Para mí era muy importante hablar sobre, creo que cerrar la brecha entre el llegar a emprender y el llegar a emprender exitosamente. Para mí, parte de mi objetivo es llevarme eso y que se lo lleve la gente que nos está escuchando, que es más fácil de lo que creen, ¿verdad? Pero también que requiere más esfuerzo de lo que creen. Entonces, para mí es un gran aprendizaje, poder compartir esas experiencias y ver si podemos ayudar a la gente que nos está escuchando para que lleguen ellos a realizar, no solamente emprender, al final del día esto puede aplicar en lo que sea, a realizar lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, pues simplemente agradecerte tu tiempo, Tico y Alex, un placer platicar con ustedes y pues hasta cierto punto este tipo de foros es terapéutico porque te pones a platicar cosas que no platicas con nadie y resulta ser que las platicas a todo el internet.
Es plan con maña, pero siempre surgen cosas bien interesantes de esto. Patricio, ¿cómo podemos recomendar acercarse a Enlace, a ti? ¿Cuál es la vía correcta para los emprendedores que quieran tener esta asesoría con ustedes? Cuéntanos un poco más de esto.
Mira, pues digo, me pueden buscar a mí en lo personal, en mi LinkedIn, es Pato GZZ, creo, me pueden encontrar ahí, digo, no sé cómo está el link, pero creo que el corto es Pato GZZ, igual en mi Twitter, que casi no tengo mucha actividad, y Enlace, es enlace.org, creo que no se confunda con enlace.com, porque es una página cristiana, creo, entonces ahí nos mandan ahí que quieren que recemos por ellos y demás. Entonces, es enlace.org. Entonces, por si quieren llegar y contactar ahí al equipo de Enlace, hay un proceso de convocatoria abierta para que la gente empiece a llenar sus datos ahí y ya en la organización, pues, muy atentamente les llaman y agendan un proceso de entrevista y demás para ver si son candidatos para estar como parte del programa y si no, darles retroalimentación para que en futuras convocatorias os lleguen a entrar al programa.
Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias, son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.